Ser Podcast. Episodio 132. Más que un match.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien. Saludos para todos.
En España, entre 4 y 5 millones de personas usan aplicaciones de citas mensualmente. Esa utilización creció un 17% el año pasado. De entre todos estos usuarios, alrededor de 600.000 lo hacen en apps LGTBIQ+, siendo Grindr la líder con diferencia en este sector. También es líder en relación con el tiempo que se consume en ella, más de 8 horas y media al mes, frente a, por ejemplo, las 2 horas y media que se dedican a Tinder por parte de quienes la utilizan.
El perfil de quienes utilizan estas apps es fácilmente previsible. Una mayoría de hombres gays, con edades entre los 25 y 44 años, y que generalmente viven en grandes ciudades. Como decíamos, el mercado está prácticamente copado por Grindr, aunque existen otras empresas como Hornet, Guapo o Romeo. Para lesbianas no existe un equivalente a Grindr, pero sí existen aplicaciones específicas como Her, Guapa o OkCupid. En el caso de personas trans y no binarias, las más utilizadas son la propia OkCupid y Tame.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Ahora ese niño ya llegó, ya es mayor, él se esfuerza y no encuentra los problemas solución. Y ese niño tan perdido ya llegó, ya es mayor, me pide exasperado, se lo solucione yo. Y quizá la vida es eso, querer tocar el cielo, quitar el epigaje para ir más ligero. Y sea cual sea el precio a pagar, ¿qué haces? Lo rechazas y te niegas a avanzar. Te arriesgas a que el niño se empiece a esfumar. Y sea cual sea el precio a pagar.
En un futuro quizá no tan lejano, Grindr, sí, Grindr, la aplicación de citas, se ha hecho con el control del poder en España. El país se ha homosexualizado. Los heteros han tenido que huir al sur de Francia. Las relaciones de pareja están prohibidas. Relaciones esporádicas, sí. El ghosting, altamente recomendado. Pero, siempre hay un pero, hay un foco de resistencia. La Comuna, un lugar donde algunos disidentes pretenden seguir dando rienda suelta al amor.
Lolo es funcionario ejemplar de esa nueva administración. Le encargan una misión secreta fundamental para el futuro del sistema. Debe infiltrarse en la Comuna para destruirla desde dentro. En su viaje hacia este destino va a conocer a Enrique, que se dirige a la Comuna para intentar encontrar el amor.
Podemos ver Grindr prohibió el amor todos los sábados de junio y creo que de julio en la Sala Azarte de Madrid. El creador de este musical distópico es Nazario Guerrero. ¿Qué tal, Nazario?
Muy bien, muy a gusto. Con muchas ganas de hablar con vosotros.
Enrique, el disidente romántico, es Ovidi Calderón. ¿Qué tal, Ovidi?
Muy bien, muy ilusionado.
Y el jefe de Lolo, al que interpreta Coque Sánchez, el que lo envía a la peligrosísima misión de la Comuna, es Ricardo Sánchez. ¿Qué tal, Ricardo?
Encantadísimo de estar aquí.
Se suele hablar de los Broadway para el circuito de teatro alternativo en Nueva York. Grindr prohibido el amor, Nazario, ¿estaría dentro de lo que sería el Off Gran Vía?
Total, o sea, nosotros formamos parte de ese teatro musical alternativo que yo creo que en España se está volviendo muy, muy interesante porque, bueno, se está diciendo en los círculos que somos como la tercera potencia mundial en teatro musical y eso lo interesante es que cada vez hay más cultura de un teatro distinto y nosotros venimos a participar de él 100%.
Ricardo, tú eres el jefe de Lolo, el lacayo del sistema que le pide que cumpla su visión en la Comuna. ¿Cómo es tu personaje?
Pues mi personaje es el jefe de Grindr, de repente una persona súper hipersexualizada, pues también como un poco de su armadura contra esta sociedad. Defiende los valores de la productividad, o sea, de la no monogamia, para buscando esa productividad, esa eficiencia y ese desarrollo de la persona y que no tenga esos límites.
Ovidi, ¿cómo es Enrique, el conductor que decide compartir viaje con Lolo en su bananacar?
Pues mira, yo creo que Enrique es el duendecillo que tenemos todos dentro. Como esa parte naif, ¿no? Aniñada y menos sexualizada y más romantizada. Y es como pura ilusión.
Es como ese personaje que bebe un poco de los cuentos de hadas de Disney, ¿no? Y tiene esa visión tan idealizada del amor y también jugamos mucho con él y le puteamos un montón en la obra. Pobrecito.
Pero el contraste es muy guay.
El contraste es bonito.
Nazario y tres guiñoles que juegan un papel importante en la trama. Cuéntanos cuál es el papel de esos guiñoles y quién es el responsable de su creación.
Total. Bueno, pues tenemos a nuestro querido Sergio Herbás, que es un maestro de las marionetas. Estuvo, de hecho, participó en Avenue Q hace poco, que es una gran referencia para Grindr Previo al Amor, porque es ese tipo de teatro musical que se atreve a ser mal hablado y hablar de temas más contemporáneos. Y teníamos muchas ganas de expandir un poco el universo de Grindr Previo al Amor hacia algo un poco más fantasioso, y las marionetas nos parecían fantásticas porque jugamos mucho a mezclar lo sexual también con los cuentos, con lo infantil, con la fantasía. Y tenemos a dos marionetas. Uno es un oso con un collar de pinchos, un oso azul, que es fantástico. Bueno, este tema de las categorías, ¿no?, que hay en el mundo gay, ¿no?, de que si tú eres un oso, que si tú eres una nutria, tal, pues teníamos ganas un poco de parodiar eso. Y luego tenemos a una nutria, entonces tenemos a nuestro oso y nuestra nutria, que habitan el bosque del cruising dentro de Grindr Previo al Amor, pero también hacen también como de elenco dentro de nuestra obra, que es una obra muy independiente. Entonces pues jugamos también a que ellos participen en el resto de escenas también como trabajadores de Grindr y hacen sus cameitos ahí de elenco.
Y el tercer niño, mejor que lo descubra.
Sí, sí, eso es una sorpresa. Hay un tercero que es potente. Sí.
¿Tiene algo del Mago de Oz este musical donde el camino de las baldosas amarillas ha sido sustituido por el viaje en Banana Car?
Yo creo que todos los creadores de teatro musical tenemos el Mago de Oz en la cabeza. 100%. Jugamos con el tema del road trip, del camino de descubrimiento, que al final el Mago de Oz es uno de los musicales más importantes que desarrollan eso, y además con ese tono de cuento de hadas, ¿no? También el tono de Enrique tan naif, ¿no?, que yo creo que sí, que tira un poco por el caminito de baldosas amarillas con estas cosas así fantasiosas como el Banana Car, ¿no?, que en este
lo
universo...
único que en este caso en el viaje no caben en el Banana Car más personajes, entonces no se le van sumando como en el Mago de Oz, porque pero el Banana Car no tiraría.
Sí, es verdad que sí, en el Mago de Oz también van ocurriendo cosas oníricas, ¿no?, en nuestro universo también, y claro, todas son metáforas también de la experiencia de usuario de Grindr, ¿no? Tenemos la laguna de las citas románticas, el bosque del cruising, la montaña del ghosting, y todos son escenarios muy subjetivos, ¿no? De, al menos yo, por ejemplo, como usuario de Grindr, o en su momento mis amigos como usuarios de Grindr, todos hemos pasado por esta experiencia casi fantasiosa de utilizar la app y de verte un poco metido en estas dinámicas que son tan expresivas.
Expresivo.
Sí, total. Hoy, desde el primer momento, vemos que tu personaje, ese twin vulnerable, va a ser el que se va a ganar el favor del público, porque da tantos puntos la vulnerabilidad.
Yo creo que todo el mundo se ve muy reflejado en Enrique. También creo que hoy en día nos cuesta mucho abrazar el romanticismo, y a mí el primero me cuesta, por a lo mejor todas las nuevas tendencias, ¿no?, también más modernas, más abiertas, más liberales. Entonces, a lo mejor abrazar esa parte del romanticismo nos hace muy vulnerables y la rechazamos. Entonces, como ver a Enrique, que yo creo que es la mezcla perfecta entre alguien joven, moderno, pero que no tiene miedo a abrazar ese romanticismo, creo que todo el mundo se puede sentir un poco reflejado, porque ¿a quién no le gusta de repente un ramito de flores, una caja de bombones y tal?
Ricardo, en tu caso es todo lo contrario, eres el malo malísimo, y creo que los que asistimos a las funciones lo identificamos inmediatamente con jefes a los que todos conocemos, implacables con los subalternos y pusilánimes con los poderosos.
En mi experiencia como actor y como construcción de personaje de este jefe, yo también creo que también es como una especie de armadura que se ha puesto el jefe, y su personalidad tan arrolladora de ser el malo malísimo, el villano de la historia, al final tiene un trasfondo como humano de, al fin, a lo mejor, un trauma que haya podido pasar este personaje para ser el jefe de Grindr, para haber prohibido el amor y las relaciones monógamas, y para cada vez que escucha la palabra amor que se le revuelva el estómago y se le ponga la piel de gallina. Esa mala experiencia, por el recuerdo de esa mala experiencia que haya podido tener.
Sí, hay una hipocresía un poco, pues también muy humana, ¿no?, en el jefe, ¿no? Porque a mí me parece gracioso, ¿no?, esa tercera marioneta, ¿no?, que no hemos desvelado todavía, es como que él tiene una relación como de sumisión, también un poco sexual ante el poder, ¿no? Y entonces hay un abuso de poder muy, muy latente en todas las relaciones que tiene el jefe, ¿no?, en la obra, y yo creo que sí que bueno, que queríamos hacer también ese comentario, ¿no?, un poco sistémico. Bueno, de que al final en el sistema en el que vivimos el abuso de poder llega a todos los escenarios, todas las cotas, y que Grindr no deja de ser una empresa.
Totalmente, y al final es o pisa o te pisan, y por ejemplo como uh-huh. la relación que tiene el jefe con Lolo, con su trabajador, al final Lolo se presenta al mundo como esa persona arrolladora, dominante y tal, pero luego ante el jefe es un perrito, es un cachorrito que está a los pies del jefe al final.
Lolo es un poco como cuando yo era pequeño, ¿no? Es como que sí que me metieron mucho esa ideología del sky's the limit, ¿no? De puedes hacer lo que quieras y te esfuerzas, ¿no? La meritocracia, que eso, pues, bueno, me ha destruido la cabeza desde que era, pues, muy chiquitito, pero al final uno va deconstruyendo todo eso a medida que va creciendo y se da cuenta de que por mucho que vaya encontrando gente muy chula con la que puede compartir otro tipo de objetivos en la vida que no sean simplemente producir al sistema, uno siempre tiene dentro esa espinita, ¿no? de esas ganas que tiene de honrar a ese niño pequeño que sí que quería triunfar de una manera muy egocéntrica y muy narcisista. Y Lolo, el Lolo es eso. Entonces Lolo está muy de acuerdo con el régimen del jefe porque no le parece tampoco rentable, ¿no? La inversión en el amor y en los cuidados le parece algo como, pero ¿por qué le tendría yo que dar mi tiempo, ¿no? Ese tiempo tan valioso que me puede llevar a unas cotas tan altas, ¿no? ¿Por qué tendría que dárselo a otra persona? Y en la obra vamos intentando pues pegarle tiros a Lolo de otro tipo de ideología, otro tipo de realidades. En ese camino, en ese road trip, pues se va encontrando cositas y Enrique es un poco también el que está ahí para hacerle ver otras realidades.
Lo bonito de Lolo, que eso, lo que estamos hablando, es un hijo del sistema que él no ha visto otra cosa en su desarrollo como persona, y al final cuando sale al mundo real, por así decirlo, y de repente pues se encuentra con personas que piensan diferente a él y tal, de repente siente cosas que nunca había sentido antes, y claro, eso es la confusión que le crea, porque nunca le han enseñado que esos sentimientos o esas sensaciones podían existir en el mundo real. Entonces claro, también mola explorar ese mundo de sensaciones nuevas que nunca le habían explicado que podían existir.
Claro, podríamos decir que es Dorothy.
Lolo. Podríamos decir que es Dorothy, sí. Hay una frase que me gusta mucho del musical, que es: ¿a quién le ha funcionado el amor a lo largo de la historia de la humanidad? Sí. Que se repite muchas veces en la obra. Y es porque es verdad lo que dices tú, Ricardo, ¿no? Porque es como que esta educación le llega a Lolo desde fuera. Es como si fuera un poco Rapunzel, ¿no? Que la educan desde la torre, ¿no? Y es como que si se hicieran unas estadísticas muy absurdas, es como, claro, ¿a quién le funciona el amor a lo largo de la historia de la humanidad? Porque es como caldo de cultivo de millones de dramas, de tragedias, de que a Ana Bolena le cortaran la cabeza, ¿no? Es como que dices, oye, mira, esto no renta nada. Entonces, Lolo se lo plantea desde un punto de vista como muy controlador, muy matemático. Esto no renta, esto no me lleva a ninguna parte, ¿no? Pero luego es que el amor no es eso. O sea, ¿quién puede controlar eso? ¿Y quién puede renunciar a eso, ¿no? Entonces ahí está la paradoja de que por mucho que quieras controlarlo y eliminarlo, ahí está.
Evidentemente Grindr prohibió el amor, es una hipérbole, ¿eh? Pero sí que esconde una crítica abierta a la inmediatez de las relaciones, ¿no? En estos tiempos en los que la tecnología nos permite desfogarnos con mucha facilidad, cosa que está muy bien, y luego si te he visto, pues no me acuerdo.
Total. Nosotros como hombres gays, somos. O sea, no quiero generalizar tampoco, pero mi experiencia personal y la de mis amigos, ¿no? Es interesante, sobre todo compartir este tipo de experiencias y hablar de sexo y hablar de cómo nos relacionamos me parece súper positivo, porque yo siempre he tenido como mucho tabú, un tabú muy clásico. Ya no solo que el sexo sea un tabú, sino que el sexo gay sea un tabú, ¿no? De hecho, no sé si Mar Giró habló el otro día en el programa de este del Hormiguero, dijo, hay que hablar de sexo anal. Es verdad, o sea, joder, es que qué bien hace que este tipo de referentes hablen del tema, ¿no? Entonces, a la hora de compartir experiencias con amigos gays sobre lo que es la experiencia de relacionarse a través de Grindr, claro, hay una cosa muy positiva en Grindr, que es una libertad sexual a la hora de hablar, por ejemplo, cosas que a mí me daría mucha vergüenza comentar en una conversación normal con cualquiera. Pues en Grindr, la verdad es que tiene lugar ese tipo de experiencias y te permite también naturalizarlo. Eso, por ahí muy bien. Lo que pasa es que el acceso ilimitado a este tipo de encuentros es cuestionable. Es cuestionable porque al final creo que al final Grindr lo hacemos todos, y en el momento en el que todo se tritura como un catálogo, pasa igual con otro tipo de aplicaciones, con Tinder o pues cualquier cosa, Uber Eats, por ejemplo, es que es lo mismo. Total. O sea, al final nos lleva, psicológicamente yo creo que nos lleva a un lugar de riesgo, de deshumanizar a los otros, deshumanizarnos a nosotros mismos también. Entras en un juego también de jerarquías que tú aceptas también, sí. A nivel de cuerpos, a nivel de cosas que dices, yo entro en este juego, ¿no? O sea, no me posiciono en contra de Grindr, o sea, lo uso, de hecho me podéis ver allí. pero sí que es cierto que me planteé muchas cosas a la hora de relacionarme a través de la aplicación. Es como muchas veces te encuentras con esta dicotomía entre, porque por mucho que tú estés en una etapa de yo quiero encuentros más ligeros, no quiero construir nada a largo plazo, siempre hay un pequeño nazario ahí que igual sí que el ramo de flores, ¿no? Y de bombones. Y es como, ¿cómo haces para unir a los dos? Eso me gustaba mucho en el explorar la obra, la dicotomía entre el sexo y el amor, que no querría generalizarlo a la experiencia de otros gays, pero yo, por ejemplo, he tenido mucho problema a la hora de conectarlo. Es como que el amor idealizado, el amor romántico, forma parte de otro tipo de referentes, forma parte de referentes mucho más heterosexuales, y también me hacía mucha ilusión que nosotros tenemos un cuento de hadas gay.
El ambiente que genera la música es de cuento de hadas,
No es de extrañar entonces, Ovidi, que conociendo a Enrique prefiere el bosque del cruising a pesar de todos los peligros que acarrea.
Le claro. Llama la atención a Enrique el bosque del cruising, ¿no?
Porque es divertido en realidad. Es divertido. Pero es que en realidad por eso que he visto desde esos ojos es muy guay, o sea, ver todo el viaje a través de los ojos de Enrique, bueno, irlo viendo a través de los ojos de todos, pero el bosque del cruising a través de los ojos de Enrique es muy divertido porque de repente es como ¡ah! ¡Marionetas! Y de repente, claro, dicen pilila y dicen cosas así como fuertes y de repente es como un niño en un parque y que algo le despierta curiosidad. Y algo que Nazario también me iba marcando, como en los ensayos, era que se fuese viendo en ciertos momentos un poco de despertar sexual y un poco de interés de algo le está pasando por dentro, porque por muy naive que sea, tiene deseo sexual.
Chicos, ¿creéis que aunque son un poco cursi, el amor sigue teniendo capacidad de redención?
Yo creo que a mí lo que más me interesa del amor que representa Enrique es el amor en base a los cuidados. Enrique sí que representa como un amor romántico con el que no me identifico, que igual a mí me ha hecho daño, que es ese amor idílico, perfecto, ¿no? Que al final es como una especie de píldora mágica que de repente va a borrar el resto de vacíos que tiene. Eso yo personalmente no me identifico, pero lo amo que exista dentro de la obra, pero sí representa el querer construir algo en base a los cuidados, que si lo asociamos a ese tipo de amor, 100% el amor nos redime.
Esta propuesta tiene muy pocos medios, eso sí, tiene un enorme trabajo por parte de todos y cada uno de los que forman parte de la obra. A veces el entusiasmo y la vocación suplen muchas de las carencias materiales que pueda tener un proyecto así.
100% y la energía, o sea, yo creo que un punto muy a nuestro favor es la energía que tenemos como grupo.
El exceso.
Me cueste. Sí, el exceso y cómo conectamos, creo yo.
El entusiasmo.
Sí, sí. El entusiasmo, por el amor por el proyecto. Pues es verdad que es un proyecto al que se ha unido gente que amaba el proyecto, 100%. Toda la gente que está currando con nosotros está amando el proyecto y eso se nota, nos hace que sea una experiencia muy positiva y creo, yo lo noto en el escenario, que creamos eso. No nos da igual el otro, nos da igual lo que está pasando.
Total.
Amamos la historia que estamos contando y amamos a las personas que la están
encarnando.
Me encanta
ser cuatro maricones gritando en escena.
Sí.
Y que luego, al final del día, bueno, nosotros somos tres amigas, somos amigas haciendo teatro.
Sí,
entonces,
sí, sin
bonito.
Dinero.
Sin dinero.
No tenemos dinero, pero tenemos ilusión, sí. Que eso mueve el mundo.
Y talento.
Claro que sí.
Chicos, ¿y pensáis, porque está en el off de Gran Vía que hablábamos antes, este proyecto, pensáis que sería viable en el circuito comercial?
Yo creo que sí, porque es verdad que nos planteábamos, es muy nicho el tema homosexual, pero nosotros no hemos construido una historia muy universal, pero hemos puesto a los homosexuales en el centro y creo que eso también proyecta muchas cosas también para cualquier tipo de público. Creo que al final es una historia de aventuras, de amor, de fantasía, que yo sí que creo que podría...
Si un público heterosexual no tiene la capacidad de empatía y de conexión con una historia homosexual, a lo mejor ellos deberían hacer una retroinspección hacia adentro, porque al final no deja de ser una historia de amor, de aventuras, música.
Total.
Y si no eres capaz de ver eso,
total,
problemitas.
La gran cuestión que plantea este musical, la pregunta del millón para los tres, la oreja de Van Gogh, ¿con Amaya o con Leire?
Dios, Es polémica esta pregunta, ¿eh? Es polémica. Las dos son perfectas, ¿no? ¿Qué opináis, chicas?
Es que a nosotros no nos pilló...
Es que no nos pilló. Claro, yo claro. Soy generación oreja de Van Gogh.
Nazario es súper fan.
Yo soy súper fan, es verdad.
No se nota nada en la obra. Que
no se nota nada, ¿verdad? Es crucial en Green de Primer Amor, 100%. Yo lo que hago aquí, un llamamiento, es a que, por favor, que hagan una gira con Amaya y con Leire juntas. Y que monten todas las canciones a dueto.
Pues Nazario Guerrero, Vidi Calderón, Ricardo Sánchez, muchas gracias y muchísima vida para Grindr Prohibió el Amor.
Muchísimas gracias, chicos.
Un beso.
Ya no habrá lugar a relaciones tóxicas, la sola idea de emparejarse es peligrosa. Demostramos ya que el libre albedrío nos lleva la muerte. No más distracciones al montar tu startup. Tu gran proyecto implica tiempo y ganas. Nadie que te diga que no inviertas en cripto. Mudarte a Bali. Comprarte un rancho, no hay límite ni restricción, pues ya no existe un tú y yo. Grindr prohibió el amor. Grindr prohibió el amor. Era un problema tan colosal que nos sentimos con la obligación.
Casi desde que empezó este podcast nos planteamos una tertulia que por distintas razones todavía no hemos realizado. Como casi todo lo que ha tenido que ver con las mujeres lesbianas o bisexuales, sabemos muy poco de cómo han socializado a lo largo de los siglos y en pleno siglo XXI sigue siendo un misterio para muchos cómo se conforma esa red de relaciones.
Ya hemos hablado en muchas ocasiones en Lo Normal sobre la secular invisibilidad de las lesbianas y esa es una de sus consecuencias. Conocemos casi al detalle las mil y una posibilidades que hay de cruising gay. ¿Pero hay un cruising para lesbianas? Conocemos miles de establecimientos de ambiente gay, sin embargo, son muchos menos los de ambiente sáfico. Supongo que todo eso ya estaba en la mente de Julia Méndez, quien un día, a finales de 2023, decide crear una cuenta en TikTok para emparejar a lesbianas y mujeres bisexuales. Julia Méndez, ¿qué tal?
Hola, encantada. Un placer estar
¿Cómo
aquí.
¿Cómo fue ese prólogo de la historia que vamos a contar? ¿Cómo se te ocurre crear esta cuenta de TikTok para emparejar lesbianas y bisexuales?
Pues mira, en realidad surge de mi propia necesidad, o sea, surge de mi propio contexto como mujer bisexual que en ese momento estaba pues bastante sola y que vengo de un entorno bastante pues religioso y heterosexual. Surge un poco de eso, de decir, es que me encuentro sola, no sé cómo socializar, quiero hacer amigas, tengo sí mi novia en ese momento, pero no tengo más. Y entonces fue como, pues me apetece emparejar a lesbianas por TikTok, o sea, literalmente fue un día con esa idea y de ahí surgió todo en realidad.
¿Cuál fue el resultado?
Pues mira, el resultado fue una primera edición donde pude emparejar a 160 chicas y la segunda que hice en verano donde se apuntaron 2000 y dije, ostras, no puedo seguir haciendo esto manual porque las emparejaba por personalidad. Rellenaban un Google Forms y no veían el físico hasta el final donde yo les enviaba, este es too much. No, me parecía como guay poder emparejar por personalidad o por gustos, por preguntas así, pues desde más ligeras hasta más profundas. Entonces dije, esto se me está yendo y dije, necesito contratar o contactar con alguna programadora que me haga algo, ¿no? Un sitio web, una aplicación, porque, bueno, yo soy maestra de formación, entonces no tenía ni idea y dije, es necesario.
O sea que tú hacías de algoritmo de compatibilidad de manera literal, analógica, humana y según tu criterio. Es mucho eso, ¿eh? ¿En esto consistía el bollo Tinder?
En eso consistía, efectivamente. O sea, era rellenar el Google Forms y luego teníamos un Excel y ahí teníamos a todas las sáficas, todas las lesbianas ahí, pum, pum, pum. Y íbamos con papelitos viendo la distancia, la edad, el rango que habían puesto, la similitud de las respuestas. O sea, era mucho más manual de lo que parece y precario, pero era bastante divertido. O sea, estuve todo el verano haciendo eso, la verdad.
Vamos, era como un first date, pero sin bar de por medio, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿cómo, sí. ¿Cómo pasas de TikTok a la app? ¿Cómo surge Sapfinder? Que por si alguien aún no lo ha percibido, es la abreviatura de Sapphic Finder, creo, ¿no?
Sí, de Sapphic Finder, digamos, Finder. Como encontrador de sáficas. Pues un poco de esto, de una amiga me dijo, oye, yo creo que deberías hacer una aplicación. Y yo, bueno, no sé programar. Y me dijo, pues sí, tal, ponte a esto, tal. Entonces yo pregunté a mi comunidad, les dije, chicas, necesito una informática, tengo claro que si tengo que contratar a alguien, quiero que sea sáfica, queer, joven si puede ser y estemos en lo mismo. Y de ahí surgió, me surgieron como muchas propuestas de yo soy programadora, yo tal, pero tenía que seleccionar una que fuera especializada en desarrollo de apps. Y entonces me surgió Ivette, apareció como increíble del cielo y ha sido pues un apoyo increíble, ha sido la que ha estado detrás, Ivette, y luego Sara, otra chica que también se unió, y han sido las mentes brillantes, pues eso, mujeres queer detrás haciéndolo todo.
Y cuéntanos cómo se puede acceder a la app.
En realidad es de libre acceso, o sea, podéis descargarla desde iOS o desde Android y nada, o sea, buscáis Safinder, le dais a descargar y ya os registráis. Entonces sí que es verdad que la aplicación está pensada, bueno, para chicas y personas no binarias sáficas. Lo digo porque sí que me han llegado muchas personas preguntándome, ¿puedo meterme si soy hombre? Como no es el target, incluso puedo meterme si soy hombre trans, tampoco es el target, ¿no? Mujeres trans, efectivamente, por supuesto, incluso género fluido, somos súper abiertas, pero es verdad que hombres, ya sea cis o trans, no es el objetivo, ¿no? Entonces sería un poco, pues tú seleccionas ahí tus pronombres, te registras y puedes elegir si quieres modo amistad o modo romance. El modo romance te permite también, obviamente, hacer amistad, pero la amistad, pues bueno, también puede surgir romance, pero bueno, es un poco por preferencia, ¿no? De lo que tú quieres, que te empareje y demás, porque hay gente que igual, yo que sé, tiene una relación monógama y no le interesa, hay mucha gente que cree que es solo para ligar y demás, y para nada, de hecho creo que es más social que otra cosa.
¿Y cómo es el proceso?
¿El proceso de qué? ¿Del algoritmo, de todo?
Sí, ¿sabes? Claro, una vez que entras, ¿qué es lo que, claro, es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que las posibilidades que te ofrece Safinder?
Una cosa que es muy importante saber es que no hay un swipe right, swipe left, o sea, no se puede deslizar como en la mayoría de aplicaciones. Esto lo tenía muy claro porque pienso como que es un poco catálogo, ¿no? Entonces justo queríamos que fuera algo distinto. Entonces tú cuando entras ves el muro donde tienes básicamente como los planes más cercanos, bueno, te informa un poco de todo y de cuánto queda para que se abra el test, porque se abre un test de compatibilidad cada fin de semana y se empareja el lunes. Entonces, te informa de eso y abajo del todo también del muro, la pantalla esta, tienes un diagrama de sáficas que está inspirado en The L Word, bueno, la serie, pues el Alice Chart, que es como, uh-huh, no sé si conocemos las referencias, supongo que sí.
Sí, pues es como un diagrama de nombres con todas las interrelaciones de todas las personajes y sus novias y exnovias, para explicarlo rápido.
Efectivamente. Entonces, pues dije, una fantasía, voy a hacer esto también. Lo que pasa que es verdad que tanto el diagrama como ahora explicaré un poco el feed, que es una parte también como si fuera una red social, está dentro del plan social, porque la mayoría de funcionalidades son completamente gratuitas, pero sí tenemos algunas funciones de pago al final, pues porque hay que financiar el proyecto de alguna manera. Entonces, pues exacto, luego tenemos como una especie de, yo le llamo como si fuera el Twitter antiguo, porque ahora Twitter fatal con X de Elon Musk, pero es una especie de, pues eso, ves a tus mutuals, ves a la gente que sigues, puedes subir como fotos o comentarios o tal, y luego está la parte favorita, bueno, para mí la principal de la aplicación y que es la más guay, que es la de los mapas, y ahí pues puedes ver un mapa, de momento está disponible solo en España, entonces puedes ver el mapa de toda España y los planes que se están haciendo en ese momento, la semana próxima, en 2 meses, o sea, cualquier persona puede crear un plan y pues pone pues cafetería, no sé qué, y entonces se une cualquier persona que quiera y se crea un chat. Y eso sería como ya la última pantalla, es la de los chats. Y puedes como hablar por esos grupos, ¿no? Pues ya sea de interés, porque compartís hobbies o porque pues una quedada en concreta, de deporte. Y es como, uh-huh, esa parte más social. Entonces, básicamente, Safinder funciona por los planes y por los emparejamientos.
¿Funciona? Está menos enfocada. Está como más enfocada a planes en grupo y menos al sexo, porque has detectado que nosotras nos movemos de esa manera, o por quizá el fracaso de otras aplicaciones anteriores como el Guapa, por ejemplo, que existió y era solo para sáficas y una aplicación que creo que ya no está en uso.
La verdad es que es un tema súper interesante este. Creo que escuché un frame de No está el horno para bollos, justo hablabais, uh-huh, de esto, como de si estamos más o menos interesadas en el sexo, las sáficas y las jóvenes y tal.
O al menos el sexo ya. Ocasional, ¿no? Digamos,
ocasional.
Casual.
Claro, yo no puedo ponerme aquí en voz de todas, pero sí que siento que quizás compartimos otros códigos, ¿no? Dentro de las sáficas. Entonces, no sé, tampoco es algo que yo haría, entonces como que surge mucho de lo que a mí me gustaría encontrar o lo que creo que hace falta, que es, para mí surge más bien de esa soledad que sentimos muchas mujeres o personas no binarias queer, no tan enfocada en lo sexual, que también se puede dar y es completamente lícito, pero más en eso, en un acompañamiento como en modo amistad, en modo red de apoyo, ¿sabes? Por eso está como más enfocado en eso, que no quita que tú puedas hablar un chat privado con una chica y decir de quedar y tener sexo, perfecto. Pero es que lo veo como algo que se puede conseguir de cualquier otra manera, pues ya sea por Instagram o por Tinder o por cualquier otra aplicación. Siento que justo nos está faltando, o sea, tenemos una sociedad hiperconectada, pero con unos índices de soledad alarmantes, entonces creo que es lo guay es eso, el encontrar red de apoyo y si surge algo íntimo sexual fenomenal, pero con un poco prioridad a un acompañamiento, una conexión personal, ¿sabes?
Oye, ¿por qué aseguras que Safinder es un espacio seguro? ¿No cabe la posibilidad de que entren indeseables?
Por supuesto, sí. Desgraciadamente cabe la posibilidad y sé que alguno se ha colado. Gracias a Dios tenemos como, pues para poder reportar el perfil, poder denunciarlo y tal, y podemos mirar un poco los datos, si tiene actividad sospechosa, qué es lo que está haciendo. Pero igualmente nadie te asegura que no haya algún hombre ahí dentro. Esto es un tema que me enfada realmente, porque tanto en el Bollo Tinder, en el grupo que hicimos de WhatsApp, se han intentado meter tantos hombres. Y es como, ¿en qué momento, no? Tú ves un grupo, un colectivo, una aplicación que es solo para mujeres y no binarias y te apetece meterte, ¿no? Supongo por morbo, pues me parece otro tipo de violencia la de la invasión de nuestros espacios. Entonces yo trabajo a tope porque Safinder sea seguro, pero cuando planteamos, por ejemplo, el régimen de admisión o cómo sería, yo qué sé, igual podemos que suban una foto y ver si es hombre o mujer, es que eso también puede llegar a ser transfobo, ¿no? Imagínate una chica trans que no tiene cispassing y la aplicación la lee como hombre y la tira. Pues es como no es tan fácil restringir a hombres, o una lesbiana masculina también puede ser leída como hombre y no poder entrar. Tampoco queríamos eso, pero claro, en esa flexibilidad, pues efectivamente sí pueden entrar algún hombre y es una pena. De momento casi no ha llegado a tantos oídos de hombres, creo, sobre todo Safinder, pero sí. Lo que te puedo decir es que las que estamos detrás sí que luchamos porque sea un espacio seguro y somos todo personas queer.
También sienten, creo que la propia comunidad les acaba expulsando muy rápido y sienten una atracción increíble por los espacios de los que están excluidos. Eso pasa siempre. Oye, ¿cómo son? ¿Dais mucha importancia a los eventos y a la comunidad? ¿Cómo son esas quedadas? ¿Has estado en alguna?
Sí, obviamente. Me encanta. O sea, hice la fiesta en Valencia de presentación de la aplicación, que vino un montón de chicas y todas me decían como qué guay que se haga en Valencia porque nunca hay nada aquí. Luego hicimos una en Madrid y me falta hacer algo por Barcelona. Y luego, aparte de eventos como tal, sí que se hacen planes. O sea, pues yo los veo y si puedo me uno. Pues sobre todo picnics o cafetería. El otro día sí, sobre todo picnics. La verdad es que hay muchos. Me he unido a varios planes así, tanto en Madrid como en Valencia, o quedan igual fans de OT, ¿sabes? Y sí, sí, me he unido a varias y es guay. A veces me da un poco de corte, ¿no? Porque llego y es como tal y me conocen y tal, pero suelen ser todas como súper majas. Me he encontrado de momento todo buenas experiencias. Y sí, o sea, lo veo la mejor parte, la de socializar y realmente crear amistades de esas quedadas.
Ya has hecho mención a ello antes, evidentemente todo esto lleva un curro importante. ¿Cómo se financia Safinder?
Pregunta del millón. De mi bolsillo, desgraciadamente. O sea, realmente de mis ahorros, completamente autofinanciado. Ahora mismo estamos en un punto bastante ilusionante porque, bueno, es que todo gracias a las lesbianas. Tengo una lesbiana que es más mayor y tal y que quiere invertir dinero en la aplicación y estamos viendo cómo hacerlo a nivel legal. Y es como qué guay, pero es que si nos fijamos, pues es todo a nivel individual. De hecho, hubo un momento este febrero, enero-febrero, que dije, a ver si es que no vamos a poder seguir económicamente. Pero nos hemos levantado y bueno, tengo buen pronóstico, pero claro, no hay detrás ninguna, yo que sé, marca, empresa o algo. Y de hecho cuesta mucho que proyectos queer lleguen a ocupar espacios, bueno, ya lo sabéis, a que nos financien, que ojalá que sí, pero de momento es así, autofinanciado total.
Has hablado de la inclusión de personas trans, no binarias, bueno, diferentes disidencias, disconformidades de género. ¿Qué hay de la edad? ¿Cómo es? ¿Qué has detectado? ¿Hay mujeres de todas las edades? ¿Hay más jóvenes, más mayores?
Ay, me encanta esta pregunta. Es que me encanta que vengan mujeres más mayores. O sea, es como mi objetivo porque me parecen súper guays. Lo que pasa que la mayoría de chicas de la aplicación que tenemos ahora, 4.500 usuarias, pues la mayoría son entre los 20, casi 40, 30 y muchos, ¿no? Me falta ahí, tengo un hueco entre las mayores, que sí que hay algunas de 50 y pico, ¿eh? Que me escriben, he conocido hasta en persona y tal. Pero claro, igual como la mayor parte de... bueno, de marketing o de difusión del proyecto es por TikTok o por Instagram, pues igual hay un rango de edad que algunas sí están ahí, pero otras pues igual están más por Facebook o por otros espacios. Mi objetivo es que lo conozcan más mujeres mayores, y lo que sí que he tenido también son muchas chicas pequeñas, muchos adolescentes escribiéndome de querer entrar, tanto en los grupos antes como en la app, pero es para más de 18. Entonces muchas es como, ay, pues cuando sea mi cumpleaños, no sé qué, es con mucha ilusión. Y me encanta que sea intergeneracional, la verdad es que me parece, o sea, muy guay en ese sentido.
Pues Julia Méndez, creadora de Safinder, ojalá aparezca esa hada madrina que pueda hacer que este proyecto tan, tan ilusionante siga adelante. Muchas gracias por habernos acercado a esta app.
Gracias a vosotros por el espacio.
Gracias.
Llegamos ya a la sexta entrega del diario de nuestra amiga trans. Los cambios siguen su curso y eso a ella la hace feliz. Su cabeza sigue dándole vueltas a su nueva situación y se empieza a plantear alguna que otra cosa que en este podcast hemos escuchado con mucha frecuencia. Especial atención a la sororidad.
Llevo ya 50 días en hormonas. Los cambios se siguen. La piel más suave. Me depilo las piernas. Euforia. O sea, pero luego esto también te hace cuestionarte hasta qué punto, porque claro, uno de los principales puntos del, digamos, feminismo moderno es aprender a aceptar el cuerpo de la mujer tal y como es. No me voy a quitar el pelo, que históricamente se nos ha dicho que es horrible, y no me voy a maquillar una cara que históricamente se nos ha dicho que tiene que estar maquillada, etc, 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 etc. Metiendo en un pedazo de jardín, todo el mundo tiene... en mayor o menor medida disforia de género, y todo el mundo tiene en mayor o menor medida la capacidad de solucionarla, en cierto modo. Mi euforia de género, pues es de repente depilarme las piernas. Me ha crecido lo que previsiblemente no tenía que crecer. Me duele el pecho. Esto es uno de los síntomas como así como más universales a la hora de pasados unas semanas, pues empezar a doler el pecho. Eso significa que está empezando a haber crecimiento. Estoy de exámenes aún. Estaba haciendo prácticas, entonces no pude asistir a lo que serían mis clases ordinarias. Entonces ahora estoy sufriendo las consecuencias de mis acciones. Uno de mis principales eventos ha sido ver a un amigo que hice en el Erasmus, en Salamanca. Y fue muy especial porque fue mi queer awakening, sí, pero yo ya me había awakeado. En plan, fue como con la primera persona con la que pude expresarme más abiertamente. Vaya que me sentí validada con él. Tuvimos una muy buena velada, tal, no sé qué. Me da mucha vergüenza. Pero puede que me guste un poco. Y se lo he dicho a mi amiga Noé. Yo creo que efectivamente me gusta bastante. Y me dice, venga, va, no me jodas. Todo el mundo sabía eso menos tú. Que me estuvo como hablando de otro tío y luego quedó con el tío. En fin. Pues aparte de ver a este amigo, pues obviamente también estos días un poquito más de calma. Pues también he podido quedar con gente que me importa, con mis amigas, he ido a fiestas, he ido a conciertos. Hay una cosa muy íntima dentro de lo que es coexistir con una persona trans. Pues una de las experiencias íntimas es el hormonar a la otra persona. Por ejemplo, cuando fui al médico a empezar a meterme ya en el sistema sanitario y todo esto... El médico de la consulta me dijo que él tiene un amigo transmasculino y que él le inyectaba las hormonas. Es muy íntimo porque además estás poniendo confianza en esa persona más allá del vínculo que ya de por sí tenéis. Siempre se te van a quedar marcadas. Por ejemplo, en mi caso, con este amigo, me cambió el parche en el baño de un bar de metal. Y que también cobra un especial significado por esa camaradería que al final estás mostrando... hacia la otra persona, porque es un estoy aquí para ti, sé por lo que estás pasando, o me puedo imaginar por lo que estás pasando, te voy a ayudar. Que hay que quererse, coño. Solo nosotras vamos a conocer nuestra experiencia de primera mano, y solo nosotras vamos a poder empatizar con toda esa gente que está pasando por lo que estamos pasando nosotras. Cansa mucho el hecho de que te digan, intenta no poner en tu currículum que eres trans, porque hay gente que ni siquiera lo va a mirar. Siempre va a haber una otredad con respecto a la gente cis, siempre va a haber una distinción, ya no en lo físico, incluso en lo social, pero es que realmente no tenemos la misma visión del mundo. La visión del mundo de la mayoría es una visión del mundo en el que hay un binario con respecto al género, hay un binario también con respecto a la expresión de género. El hecho de poder encontrar a otra persona que comparta tu deconstrucción de ese modelo de sociedad y que lo practique es de lo más bonito que te puede pasar. Que además te valida tanto, porque puedes compartir exactamente las mismas experiencias que tú has experimentado, es que la otra persona perfectamente las va a tener, porque también es trans y también sufre las mismas injusticias y también está pasando por los mismos trámites administrativos, burocráticos. Y vuelve todo también al tema de cuidarse entre nosotras.
Hemos hablado mucho de redes sociales y aplicaciones de citas en este episodio, y es que esta es una realidad que se nos está imponiendo, nos guste más o menos. Es muy llamativo el dato de que en lo que se refiere exclusivamente al uso de apps LGTBIQ+, el crecimiento en el año pasado en España fue superior al 30%. Ya os hemos contado que Grindr canaliza la mayor parte de este flujo, pero hay muchas otras que permiten no solo el acceso fácil y rápido al sexo, sino que también sirven para crear comunidad, especialmente en aquellos sectores del colectivo más invisibles.
No es cuestión de glorificar ni de demonizar nada, pero sí es muy importante estar informado. El 6% del tráfico global de estas redes corresponde a España. Un estudio específico sobre usuarios españoles de Grindr muestra que las 2/3 partes son usuarios intensivos, que abundan las relaciones abiertas y que son frecuentes las convocatorias para prácticas como el chensex. En el lado positivo, se nos cuenta que estos usuarios suelen estar altamente predispuestos a realizarse controles periódicos de VIH. Nos marchamos ya en compañía de Ángel Luis Cabrera, Alicia Blanco, Luis Miguel Ortiz, David Pérez y Alberto Valles.
¡Chao!
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Emilio Escribano. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.